como todos los martes, vamos a tener la columna de acceso a la justicia con Katia Troncoso. Así que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Katia. ¿Cómo estás? Juan, Emilia, Sole y Héctor, te saludamos.
Emilia, Héctor, Sole, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia de Radio Campesina.
Muy saludada por mucha gente de este lado. ¿Cómo le va, Katia?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Bueno, ¿quiere que empiece a hablar luego, don Juan?
Sí, no sé,
doña. Usted me va a preguntar algo.
Le iba a preguntar cómo andaba, pero ya me dijo y me alegro mucho que ande bien, así que.
¿Qué hiciste el fin de semana?
No, estamos muy bien, preparándonos para esta semana de. Bueno, muchos reclamos que andan por aquí y además, bueno, la semana de la memoria, que sería como el tema que vamos a elegir para la columna de hoy.
Perfecto. Bueno, ¿qué nos preparaste para el día de hoy?
Bueno, en realidad, como tres cosas que me parecen importantes en relación al 24 de marzo y la Semana de la Memoria, y en especial recordar y rendirle un homenaje a Elba Morales, una de las fundadoras del MED de Mendoza, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza, que falleció el lunes pasado, o sea, no ayer, sino el lunes anterior, y ella fue una eterna luchadora por la justicia en estas causas de lesa humanidad, desde los 70, los 80 y los 90 y los 2000, o sea que batalló todos los procesos, todas las instancias de cómo se cerraron las puertas de los tribunales durante muchos años a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Y bueno, quien además fue para mí alguien muy importante, porque yo mis primeros pasos, digamos, después de que me recibí, además de las causas por la tierra, fueron estas causas de delitos de lesa humanidad, y tuve la oportunidad y la experiencia de batallar en esos juzgados cuando eran muy hostiles en los años, comienzos de los años 2000. Y bueno, entonces la idea era charlar de como tres puntos más o menos claves en el acceso a la justicia en relación a la, digamos, a estas causas, o a lo que fue la represión. Por un lado, bueno, repasar brevemente lo que fue la época de la dictadura, la justicia, luego la época de los 80 con la causa 13 y todo lo que pasó allí con las leyes de obediencia de vida y punto final, y por último lo que ocurrió luego de que se anularon esas leyes y empezó el proceso de investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad después del año 2003 con la llegada del gobierno del kirchnerismo. Brevemente, bueno, los 70 fue, yo creo, la época más oscura de lo que es el poder judicial de nuestro país, ya que sin esa complicidad penal, no, sin esa complicidad judicial, no se hubiera podido, digo, avanzar. La justicia formó parte de ese plan sistemático de aniquilamiento de un sector de la sociedad, y tal es así que, bueno, hoy por hoy hay muchos funcionarios judiciales que están siendo investigados y, es más, acusados y enjuiciados, sobre todo en la provincia de Mendoza, que actualmente está tramitando aún la causa de los jueces. Y bueno, en esa época las familiares y las víctimas no tenían acceso a la justicia directamente, los familiares presentaban en habeas corpus por sus familiares desaparecidos y la justicia se los rechazaba y le imponía costas. Las costas es lo que uno tiene que pagar por hacer un litigio. Bueno, los jueces le imponían costa a las familias sin pedir prácticamente informes ni nada, o con los informes que enviaban los militares archivaban las causas y ahí se terminaba el trámite.
Katia, te hago una pregunta ahí. El tema este de las costas, ¿a qué arcas entran? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué el interés de pedir costas así de una manera?
Las costas son como lo que uno, digamos, lo que uno haría, lo que cuesta el movimiento de la justicia.
Claro.
Entonces, cuando uno pierde un juicio,
tiene que pagarlo.
Tiene que pagar las costas.
En cualquier caso, eso en la actualidad también, digamos.
En cualquier caso. Uh-huh. cuando hay una, digamos, una demanda, acción y demanda, el que pierde paga, paga los abogados y paga las costas del juicio, que en realidad es como también simbólico, sería lo que el gasto que le implica al Estado mover la justicia y que vos la hiciste mover y perdiste.
Claro.
Eso sería. Pero bueno, el habeas corpus, por ser un recurso que protege la libertad, digamos, hay toda una discusión en torno a eso. Pero a los familiares le pasaba eso. Los familiares con su desaparecido le imponían habeas corpus, le imponían costas, le rechazaban los habeas corpus y le imponían costas. Después hay todo otro tramo que eran las causas que armaba la policía, donde era todo de una irregularidad muy grande, que esas causas yo las estudié cuando recién ingresé a trabajar en el MET, donde los procedimientos era un nivel de informalidad y de irregularidad, en expedientes donde aparecía un montón de gente, los desaparecidos y los presos políticos, con declaraciones tomadas bajo tortura, donde después los presos iban a la justicia y decían, esta declaración me la tomaron bajo tortura y nunca se investigó nada, digamos, los jueces nunca investigaron nada, los fiscales nunca investigaron nada, y lo único que hacían era corroborar o, digamos, ratificar lo que actuaba la policía en ese estado de fuera total de la ley, ¿no? En los secuestros nocturnos y demás.
Y muchas veces además los ponían como enfrentamientos, como que
además,
plantaban armas, etcétera,
existen
etcétera.
Muchos casos por enfrentamientos, uh-huh. Donde aparecían los muertos, o sea, lo que hizo mucho la dictadura fue eso, a personas que mataban o que se les morían en la tortura o más, o que los fusilaban, los tiraban después como enfrentamientos.
Claro. Bueno, sí, siempre todos los muertos estaban de un solo lado, digamos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es muy interesante porque cuando yo después trabajé allí, esas causas terminaron dándonos mucho elemento de prueba, uh-huh. para saber quién estaba en esos procedimientos, o en las emboscadas, qué policías estaban allí. Pero bueno, por ejemplo, yo trabajé en Mendoza y en San Juan, y en Mendoza las causas esas 2840, que era una ley que esa época de la presidenta Perón, que fue una ley bastante nefasta que habilitaba la persecución política, en Mendoza eran de una total irregularidad. O sea, no había una firma, no había, nadie se hacía cargo de esos procedimientos. En San Juan sí, eran más prolijos, todo estaba con firma, todo estaba más prolijito, pero igual el Poder Judicial convalidaba todo lo que se hacía. Uh-huh. Eso es como la época más oscura, que todas estas causas tramitaron en la justicia federal. Y esto porque la ley 2840, que fue esa ley contra el terrorismo, que es del año 74, habilitaba esa competencia para esos delitos. Entonces siempre intervino la justicia militar, federal. Bueno, esa es como la época de mayor oscuridad que puede presentar nuestro sistema de justicia y de cómo los jueces, con un sesgo de clase muy fuerte, también avalaron ese accionar, y para ellos eran terroristas. Los militantes políticos eran terroristas.
Te hago una consulta más antes de pasar a la etapa siguiente, Katia. ¿Por qué se ha logrado en Mendoza sí enjuiciar a los jueces, sí poder probar cuestiones y no tanto en otras provincias?
Bueno, eso está íntimamente vinculado con lo que sigue.
Ah, bien.
Cuando en la época de los 80, bueno, pasa lo que pasa, vuelve la democracia, se abre la CONADEP, o sea, se crea la CONADEP, se empiezan a recibir las denuncias, que es un proceso además que se vivió en Argentina que en otros países no se vivió, de lo que ha sido, así como la justicia fue muy oscura, el proceso judicial de investigación y de condena ha sido muy potente, a diferencia de otros países, al punto de que en la Argentina es casi de los únicos países que su propio poder judicial pudo enjuiciar a sus militares. Y más recién llegada la democracia. Nunca hay que olvidar lo simbólico que fue el juicio a las juntas, que es la causa 13, que tramitó inició en el año 84 y terminó en el 85, donde se condenó a los principales, a las dos primeras juntas, se los condenó a perpetua, se condenó a Astiz, que es un personaje bastante nefasto de la Marina. Digamos, esa causa fue muy simbólica porque hacía un año que había regresado la dictadura cuando se había acabado la dictadura, cuando empezó a tramitar esa causa. Y esa causa permitió que se ventilaran los hechos y que, por más que se quieran negar esos hechos, fue la base, digamos, de poder hablar después del genocidio y de mostrar el plan sistemático, porque esa causa lo mostró, digamos, con una selectividad de pruebas y de víctimas, pero se mostró. Bueno, como a partir de esa causa se decide avanzar en la investigación en relación a los mandos bajos, las causas empezaron a abrirse, se había planteado también, se había modificado el Código de Justicia Militar, porque la primera estrategia de los militares fue que ellos fueran juzgados por sus pares militares, por los abusos, porque se hablaba de abusos mucho en esa época. Se modifica el Código de Justicia Militar y se incorpora un artículo en que, en caso de que no avance la justicia militar, las víctimas tenían una instancia a la Cámara Federal. O sea, como que abría la vía de la justicia civil. Uh-huh. A raíz de eso, se empiezan a investigar mucho, causa mucha denuncia, los organismos fueron muy importantes en ese periodo, que fue un periodo de mucho temor, que mucha gente no se animaba a denunciar, que mucha gente no se animaba a decir que sus hijos eran militantes políticos. Bueno, todo eso fue transformándose a lo largo del tiempo. En esa época, Elba Morales y el MED trabajó mucho en relación a esas causas, y por eso también en Mendoza se mantuvieron vivas esas causas mucho a raíz del MED. Por eso también el homenaje a Elba, ¿no? Uh-huh. Que sin ser abogada trabajó mucho lo jurídico en la investigación. Bueno, como esas causas iban abriendo mucho, ¿no? Y empezaban a caer los cuadros medios, por ejemplo, Rico, por ejemplo, muchos generales muchos oficiales que habían estado en Malvinas y demás, los militares hicieron un par de movidas, como, bueno, lo que fue los levantamientos militares cara pintada, tenían ese trasfondo de que se acabaran las causas, porque ellos todavía tenían el poder militar. Entonces, a raíz de ello, en la época de Alfonsín, salieron dos leyes, fueron las leyes de la impunidad, que la primera fue la ley de punto final, que lo que hacía era limitar, digamos, a las acciones, o sea, que la justicia se mueva en función, si uno no presentaba la acción judicial a tal fecha, se agotaba esa acción judicial. Entonces, por eso se llamaba de punto final, digamos, lo que no se denunció hasta aquí, no se puede denunciar. ¿Qué pasó con eso? Que los organismos trabajaron mucho para meter la mayor cantidad de denuncias antes de la fecha.
¿Te acordás la fecha ahí, Katy?
Eso fue en el 89, por ahí era. Además, lo que tenía era que justo era como en la época de la feria del verano.
Claro, típico, mover sí. Ahí para que nadie se entere.
Sí, y bueno, y lograron en 1987. La de punto final es 1986 y la de audiencia de día en 1987.
Ah, no fueron juntas, fueron...
No, porque como se presentaron muchas causas, las causas siguieron y volvió a haber un movimiento cara pintada y salió la ley de obediencia de vida, que decía que las responsabilidades eran de los altos jerarcas y los mandos medios habían actuado con obediencia de vida que tienen los del ejército. Esas fueron las leyes que sellaron la impunidad y quedaron solo algunas causas relacionadas a los jefes del cuerpo del ejército, por ejemplo Menéndez, claro. en la zona 3, que era Córdoba, y Mendoza estaba incluida en esa zona. Bueno, solo los jefes, ¿no? De los rangos medios para arriba.
Claro, porque la obediencia de vida permitía a que el resto de los subalternos hacía caso a lo que le ordenaban,
digamos. Claro, esa fue la impunidad que se selló ahí. Digamos, los mandos medios, los grupos de tareas, los de inteligencia y demás, todos esos quedaban, los torturadores, básicamente.
Claro.
Secuestradores y torturadores. Bueno, después vino Menem, indultó a todos los que quedaban y con eso se selló la impunidad total. Indultó a los condenados y indultó a los procesados. Bueno, la lucha por los derechos humanos permaneció todos esos tiempos. Esas leyes se dictaron a espalda del pueblo porque hubo mucha movilización de la sociedad para que eso no ocurra, pero se selló ese pacto de impunidad. ¿Qué pasó? En el medio tramitó alguna cuestión en la Comisión Interamericana y se crearon otros juicios que se llamaron los juicios de la verdad en esto del acceso a la justicia, que decían, le dieron la razón a los familiares de que los familiares al menos tenían el derecho a saber qué había pasado con sus familiares. entonces ahí se crearon los juicios de la verdad que no tenían responsabilidad penal, o sea, la idea era que se ofrecía prueba, se declaraba, pero no iban a haber condenados. Eso tramitó algunos años hasta que, bueno, con los nuevos aires políticos del 2003, la Corte primero declara la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final en un juicio, en un caso muy emblemático que fue el caso de un matrimonio coblete, la causa se llama Simón. Y luego el Congreso, a través de la ley 25.779, declara nulas esas leyes. ¿Y esto en qué fundamento se declara nulo? Porque como que ahí se tergiversaron mucho los principios típicos del derecho penal, que es algo que se llama retroactividad de la ley, que es decir que no te pueden aplicar una ley posterior a, digamos, si hay una ley que te saca responsabilidad penal, vos no, una ley nueva no te la podría volver a aplicar, digamos. Pero se utilizó lo que se llamó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. O sea, nosotros, el país había firmado una convención que hablaba de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y al declarar que estos delitos son de lesa humanidad, se aplicaba la imprescriptibilidad. ¿Qué significa la imprescriptibilidad? Que esos delitos no prescriben. ¿Qué significa que prescriben? Porque son estas las palabras raras que usamos,
claro,
los abogados.
Claro, vamos a intentar traducirlo.
La prescripción, cuando uno comete un delito, el Estado lo puede perseguir durante un tiempo. O sea, no puede estar toda la vida persiguiendo un delito.
Claro, alguien que robó, por ejemplo.
Claro, tiene un tiempo. Que el Código Penal dice, bueno, es el máximo de la pena de ese delito. Por ejemplo, yo robo, tengo de 1 a 8 años, el máximo es 8 años. Ese delito prescribe a los 8 años. Digamos, después de los 8 años el Estado no me puede venir a reclamar por ese delito. El máximo de prescripción son 12 años de cualquier delito. O sea, vos cometiste un delito, después de los 12 años ya no te pueden perseguir por ese delito. Ahora, decir que son imprescriptibles significa que se pueden perseguir
toda la vida.
Toda la vida.
Claro. Entonces, o sea, vos fuiste genocida, hasta los últimos días de tu vida podrían enjuiciarte.
Claro, totalmente. Entonces, bien. Bueno, eso es lo que permitió que se investiguen estas causas. Y así es como después del 2003 comienza un proceso lento de investigación de nuevo, de reabrir las causas, de... Bueno, y ahí también fueron muy importantes los organismos. ¿Por qué? Porque la justicia federal estaba... En esa justicia federal permanecían de jueces y de fiscales aquellos mismos que habían estado denegando habeas corpus, que habían estado condenando por terroristas a los que denunciaban las torturas. Es decir, el mismo poder judicial oscuro que había sido parte del plan sistemático, con su connivencia, porque ellos no solo es la omisión de investigar, sino que lo que nosotros planteamos ahí en las causas contra los jueces es que ellos fueron partícipes necesarios, porque si ellos hubieran actuado, está bien, podemos decir que la justicia, que si lo hacían lo iban a matar a ellos, ponele, pero bueno, en todo caso renunciás, pero no sos cómplice. Ellos,
que hubo algunos casos, ¿no?, de gente que se fue.
Sí, gente que se fue, gente que hizo cosas. Por ejemplo, yo sé que el juez Bon era juez y era juez provincial y fue a sacar una persona que estaba secuestrada. Una cosa era avalar, digamos, y darle el manto de impunidad a los militares, y otra cosa era hacer otra cosa con su cargo de juez. Entonces, la justicia de los 2000 era la misma justicia de los 70, por lo cual las causas iban a paso de tortuga, porque eran los mismos tipos. O sea, ¿cómo haces vos para que un tipo que te condenó por terrorista investigue que te torturaron?
Claro.
Básicamente. Entonces, era un escollo muy fuerte para avanzar en la investigación esta gente, estos jueces. Por lo cual, bueno, una de las primeras cosas que yo hice cuando trabajé en el MED fue analizar la actuación de los jueces en la dictadura, que después de mucho tiempo, porque fue muy difícil ir contra los militares, mucho más difícil ha sido ir contra los civiles, que estamos en ese proceso, ¿no?, de avanzar hacia los civiles. Entonces, después de años, digamos, las causas se reabrieron en el 2003. Mi experiencia en las causas inició en el 2004 aproximadamente, y la verdad que era padecerla, porque uno iba al juzgado y nada, y era todo lento, era todo difícil, vos planteabas los empleados le preguntaban todavía ahí a usted cosas, y la torturaron, y está, tres declaraciones que lo habían torturado, y así, y prácticamente le preguntaban si estaba seguro que si sus familiares habían sido desaparecidos. Era una lucha todo el tiempo contra los funcionarios judiciales y contra la Cámara, que ponía muchos obstáculos, ya que estos jueces, Romano, Mireille y demás, estaban en la Cámara Federal. Eran los dueños del Poder Judicial de Mendoza, básicamente. En San Juan otro tanto, en varias provincias lo mismo. Bueno, ahí, a partir de la apertura de las causas, el Ministerio Público Fiscal armó unas oficinas especiales para investigar los crímenes de lesa humanidad, que fue lo que le dio el viento, digamos, de impulso, de investigación, de apertura. Y en esa, bueno, en esa época estaba el fiscal general que estaba a cargo de la oficina de lesa humanidad, era el doctor Omar Palermo, que hoy es juez de la corte. Uh-huh. Y él, junto a Dante Vega, que es el actual fiscal general, impulsaron la denuncia contra los jueces de Mendoza, que esa causa es aproximadamente el año 2010. Se analizaron todos los expedientes de ese momento, de las 70, para analizar la responsabilidad de estos jueces. Y allí se logró, a través del Consejo de la Magistratura, también que fueran destituidos, porque esos eran los que seguían resolviendo la vida de las personas en Mendoza durante 30 años, más o menos.
Claro. Ahí tengo una consulta, Katia, en virtud de lo que te preguntaba más temprano. ¿Cómo...? Cuando uno se va cruzando con compañeros en diferentes provincias, hay como un reconocimiento muy fuerte a esto, que en Mendoza se está logrando juzgar a los jueces. ¿Qué ocurre en otras provincias? ¿Siguen esos jueces a cargo de impartir justicia en otros lados?
No, en otros lados, en la mayoría que estaban, se ha logrado investigarlos. Uh-huh. En otros se habían jubilado, en otros están muertos. Pero bueno, han habido condenas en algunos otros lugares también.
También, pero la de Mendoza fue la primera.
Pero la de Mendoza es como la más emblemática, porque justamente está toda la Cámara Federal.
Claro,
muchos. Por ejemplo, en San Juan el juez estaba muerto, el fiscal estaba vivo. El fiscal renunció cuando empezó el juicio de lesa, que es Llanelo, Juan Carlos Llanelo, que fue a quien yo después reemplacé. Y él había estado hasta el 2011 como fiscal.
Claro, claro, claro. Por eso te preguntaba.
Porque la inmunidad de los jueces es muy fuerte. Entonces, si no lo destituye el Consejo de la Magistratura, y es complejo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los jueces están por siempre.
Claro.
Por entonces, siempre, bueno, en Mendoza jamás. Se avanzó con la causa de los jueces, fue una causa emblemática, porque aparte se hizo en el análisis profundo de la participación criminal de los jueces. Y bueno, estamos ahora a la espera de la sentencia, digamos, están en la última etapa de alegatos y demás en ese juicio histórico que está ocurriendo en Mendoza. Pero ahí hubo una decisión fuerte del Ministerio Público Fiscal de acompañar esta demanda de los organismos de ir contra los jueces, porque si no, eso iba a seguir ahí trabado, in eternum. Así que, bueno, esta sería como la última etapa, digamos, hoy por hoy. Hay 2.780 imputados. Hoy salió una nota en fiscales las estadísticas.
Fiscales es un sitio, un portal.
Es un portal. Uh-huh. Del Ministerio Público Fiscal.
Bien.
Bueno, yo mi experiencia fue que trabajé muchos años del lado del mostrador reclamando justicia, siendo querellante por el MET, y después en un momento me tocó estar del otro lado del mostrador investigando estas causas. La verdad que es muy apasionante, es muy tremendo lo que uno pudo analizar ahí, y cómo el ejército, o sea, cómo a pesar de los poderes civiles, los poderes militares continúan bastante enquilosados allí. Por ejemplo, nosotros en nuestra causa contra la Fuerza Aérea, que es una fuerza que quedó bastante impune, pero que fue una fuerza muy importante en la represión en Mendoza, que fue la que tuvo el campo Las Lajas, que se presume que ahí hay enterramientos. Uh-huh. Un campo de tortura y exterminio que estuvo oculto, vamos, ese campo se ese centro clandestino de detención se denunció a partir del el MED lo denunció en el año 2003.
Ubicalo geográficamente, Katy, así la gente que está escuchando se da una idea.
Bueno, eso está en Las Heras, atrás del barrio municipal, a más o menos la altura de la Cuarta Brigada. Bueno, la Cuarta Brigada fue una fuerza muy importante en la represión, que esto, digo, quedó muy aislada, porque quedó como siempre muy ensuciada la policía y el ejército, pero porque la Fuerza Aérea hizo el trabajo más prolijo y más sucio. O sea, casi no dejaron rastros de su represión. Fue muy difícil. Fue muy difícil investigar. Nosotros desentrañamos el organigrama de la Fuerza Aérea a partir de los legajos de los de la Fuerza Aérea, de la Cuarta Brigada. Y en sus legajos aparecían las felicitaciones por su lucha contra la represión, contra la subversión, las Lajas, desde que lo descubrimos, porque en Las Lajas estuvo Mauricio López, que era el rector de la Universidad de San Luis, de un par de sobrevivientes que quedaron de ese lugar, muy pocos. Se pudo determinar que ese había sido un centro clandestino, y hasta el día de hoy la Fuerza Aérea dice que ahí solo hubo un campo de tiro. O sea, los pedía informe y demás, y dicen que no, que eso hubo un campo de tiro, que hubo un accidente y que nunca más se usó. Y bueno, ya ahora hemos encontrado algunos enterramientos de cosas, como que hubo movimiento de tierra, bueno. O sea, la Fuerza Aérea fue un actor muy importante en Mendoza, que quedó muy, muy fuera de lo que fue la responsabilidad penal.
¿Cuerpos no han aparecido en Las Lajas aún?
No, aún no, porque es gigante, es muy difícil, es como la perla también se dice que hay, la Perla que está en Córdoba, que también fue uno de los centros clandestinos más grandes, fue un lugar que hay enterramientos, pero es muy difícil encontrar, porque además lo peor de todo es que estos tipos, los genocidas, siguen tan convencidos de lo que hicieron, que no dicen dónde están las víctimas. Que es más, yo creo que eso sanaría mucho más a nuestra sociedad, que ellos dijeran dónde están las víctimas, a que los condenás, porque los condenás se mueren, pero lo que las familias quieren son sus hijos.
Sí. Restos, ¿no? ¿Y ha habido algún arrepentido que ha tirado datos clave así en ese sentido? ¿O hay un hermetismo así como el que uno conoce, que no sé, que los tipos siguen convencidos de que libraron una guerra justa, digamos?
Sí. No, es así, es el hermetismo. Ellos siguen convencidos de eso, algunos no están tan convencidos, o sea, siguen convencidos, pero como que alguno por ahí puede decir que no debería haber sido tan así, pero no, nadie habla. Yo creo que hay un pacto entre todos que nadie habla, inclusive aquellos que no tienen responsabilidad. A mí me tocó en San Juan un caso de un tipo que no era... y tampoco podía hablar, digamos, o sea,
no había estado torturando ni era...
No, claro, o sea, había habido una confusión, no había prueba y era otro.
Ah, mira.
Por eso también cuando dicen que esto es como una causa de brujas, bueno, no, hay muchos sobreseídos, hay muchos con falta de mérito, porque, digamos, lo que tiene el terrorismo de Estado es que es un Estado terrorista. Entonces, ¿qué hace un Estado terrorista? Hace todo en la clandestinidad para que no haya prueba ni rastro de lo que hizo. Entonces, cuando se habla de los dos demonios, que es un discurso fuerte que se está implantando ahora, que se quiere reeditar, de que hubo una guerra y demás, que no fue así, porque no se puede comparar un ejército o un Estado contra la población. Porque no fue contra la población, contra el que pensara distinto, contra el luchador, unos con más involucramiento en fuerzas, digamos, guerrilleras o no, pero, digo, el Estado tiene que actuar en la legalidad. Eso fue lo que siempre discutíamos nosotros, más allá de quién era la víctima. El Estado tenía que actuar en la legalidad, no tenía que secuestrar y matar y torturar. Si vos cometiste un delito, el Estado lo que tiene que hacer es detenerte y llevarte por los carriles de la legalidad, digamos, que tiene todos, y no salir en la noche a secuestrar encapuchado, como lo hacía, y llevarte clandestino en un auto a un centro clandestino de detención.
Katia, y te consulto, quizás para ir cerrando ya sobre, o lo tenías previsto para el cierre, pero
sí, ya está.
En este último año y meses de cambio de gobierno nacional, ¿cuál es la lectura? Porque vos hablaste de tres etapas, la que inició en el 2003, pero quizá uno, sin conocer profundamente, pero sí interesado en la temática, puede decir que hay un cambio de política en cuanto a los juicios de lesa humanidad a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente. ¿Qué lectura haces de esto?
Hay un cambio de política pública en el sentido de...
En general, en todo.
Sí, en todo, pero hay una batalla simbólica muy fuerte en relación a lo simbólico, ¿no?, de la dictadura. Ya no son 30.000, se vuelve a reeditar la cuestión de los dos demonios.
Las domiciliarias.
Sí, eso ya es el poder judicial,
¿no? Ah, bien, bien.
O sea, hay una cuestión que es el poder político... que reedita esto, que pone en crisis, bueno, no eran 30.000, bueno, los dos demonios, habían guerrilleros, se habilita de nuevo ese discurso, por un lado, todo el tiempo, por otro lado, el Poder Judicial, que es un poder político, también ve el tiempo político, hay gente, o sea, el Ministerio Público no tanto porque es un siempre fue el impulsor y con más convicción, pero hay jugadores del Poder Judicial que, bueno, ya esto, dan alguna domiciliaria, se avanzó bastante con las domiciliarias, porque además ante el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos estaba muy en sintonía con lo que planteaban las querellas, ¿no?, y los fiscales. Uh-huh. Ahora, bueno, no sé, los militares creían que cuando ganara Macri se acababa, iba a haber indulto, realmente ellos creían eso, que se acababan los juicios, que iba a haber indulto, que iban a irse todos a sus casas. Eso no ocurrió, no era posible, no iba a ocurrir. De hecho, La Nación ha sacado tantos editoriales, o sea, reclamando
el diario La Nación.
El diario La Nación, uh-huh. El día que ganó Macri, al otro día creo que ganó Macri, o el día que asumió, sacó una editorial muy clara planteando lo de la reconciliación y que ya estaba, que los juicios se tenían que acabar.
Sí, sí, el día previo a asumir fue, nosotros hicimos un análisis profundo acá de lo que fue, inclusive muchos trabajadores del diario lo repudiaron, hubo mucha movilidad.
Fue muy, muy grave, y de esas han habido varias. Bueno, eso no ocurrió, los juicios se ralentizan, pero también porque el Poder Judicial, que pasó en estos años, el Consejo de la Magistratura ha estado muy trabado y hacen falta jueces, hay muchos jueces juzgados vacantes, y si vos ya interveniste en un juicio, no puedes intervenir en otro, entonces pasa eso. Pero las causas siguen, digamos, la causa sigue, en este hay 467, a ver, 750 condenados, por ejemplo, imputados hay 411, bueno, hay unas estadísticas, lento, pero vengo, dice el dicho. Se va avanzando, no se pudo destruir esto, porque además hay fallos de la corte, hay como muchas cosas que es muy difícil dar las vueltas así tan de golpe, ¿no? Nosotros apostamos a que siga, el Ministerio Público Fiscal apuesta a que siga, que no se caigan las causas, la ESMA, por ejemplo, ahora está en peligro porque fue amenazado uno de los jueces, fue denunciado, entonces un juez se cayó, bueno... Digamos que el otro sector, el sector reaccionario, el sector que protege, que está de acuerdo con esta guerra, que en algún punto es el que gobierna, el que está de acuerdo en que fue una guerra, ¿no?, que el discurso de los que gobiernan, quisieran que esto se detuviera mucho más de lo que se detuvo, ¿no? O sea, ahí hay una tensión constante y por eso es importante la marcha del viernes. Uh-huh. Porque, bueno, entre otras cosas que hizo el gobierno fue eliminar el feriado, que tuvo que rectificarse porque se armó un tremendo lío, pero por eso la demostración de que la memoria es una política de Estado, de que no queremos que otra vez ocurra esto, que queremos que los genocidas sean juzgados y condenados, se demuestra mucho en la calle el 24 de marzo.
Sin duda. Katy, agradecerte mucho, ya se nos viene otra entrevista, así que te vamos a agradecer.
Se nos fue la columna.
Se nos fue, estamos aprendiendo, no hay problema. Un tema interesantísimo, yo te seguiría preguntando mil cosas, acá el equipo de producción me está diciendo, che, hay que cerrar, contarte a vos y contarle a la audiencia que acá en La Valle va a haber un acto, se está terminando de definir el día y la hora, probablemente el 23 a la noche o el 24 a la mañana, un acto lavallino por la memoria, la verdad y la justicia, y por supuesto después todos estaremos convocados a la marcha que se hace en la ciudad para acompañar a los organismos, bueno, como cada año, ¿no?
Bueno, me alegro que se haga eso en la Valle.
¿Usted va a andar marchando por ahí también?
Sí, acá en Buenos Aires.
Movidona ya, ¿no es cierto? Sí,
sí, sí, sí, impresionante. Ya el año pasado fue una cosa increíble.
Bueno, era la del año pasado era justamente marcarle al gobierno nacional sí. cómo estaba la cancha, ¿no?
Fue así muy que, importante esa.
Sin sí, duda. Sí.
Así que, bueno, los dejo y que tengan una buena semana, una linda marcha y nos encontramos el martes que viene.
Nos escuchamos el martes que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nos vemos.
Chau, chau.